como consecuencia de la caída, el hombre fue capturado por Satanás, el pecado y la enfermedad, y saben que las enfermedades son un producto del pecado. Por lo tanto, el Salvador hombre dio a los 12 apóstoles poder y autoridad sobre los demonios y también sobre las enfermedades. ¿Qué es esto? Esta es la liberación de los cautivos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En el capítulo 4 de Lucas, cuando el Señor inició su ministerio terrenal, se levantó en la sinagoga y leyó del libro de Isaías en el Antiguo Testamento, donde dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar a los cautivos libertad, y a los ciegos recobro de la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor, el año del jubileo. Este fue el anuncio, la proclamación, la declaración del año agradable del Señor, el año de jubileo. El jubileo no solo fue anunciado y proclamado, sino que además fue aplicado y propagado. Y ese es el tema del Estudio Vida de hoy, la propagación del jubileo. Y con nosotros está Óscar Cordero para darnos los comentarios. Óscar, bienvenido al programa.
Gracias por invitarme. Estoy contento de poder explorar con ustedes este aspecto del jubileo. El pensamiento acerca del jubileo se nos presenta en Levítico 25. Es profetizado en Isaías y cumplido en Lucas. El jubileo es la clave para entender todo el Evangelio de Lucas. Al hablar acerca de la propagación del jubileo, necesitamos considerar el pasaje de Isaías 61, puesto que encaja perfectamente. El Señor no solo anuncia el jubileo, sino que Él tiene la comisión de propagar este jubileo. Primero nos lleva a experimentar el jubileo y luego nos envía a propagarlo y aplicarlo a otros. Este es un asunto lleno de deleite.
Los elementos del jubileo, como dice en Levítico y en Isaías, literalmente tienen que ver con ser liberados de la cautividad, con recobrar la vista a los ciegos y devolver aquellas propiedades perdidas a sus dueños originales. Puesto que esto sucedía cada 50 años, sabemos que todos los santos del Antiguo Testamento esperaban ansiosamente ese momento. Ya hemos visto la declaración del jubileo en Lucas 4:18. Y ahora, en Lucas 9, vemos que el Señor y sus discípulos están a punto de propagarlo. Necesitamos recibir esta visión a medida que leemos estos versículos. Dice Lucas 9, del 1 al 6. Habiendo convocado a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero, ni tengáis dos túnicas cada uno. Y en cualquier casa donde entréis, quedaos allí y de allí salid. Y cuantos no os reciban, al salir de su ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Salieron, pues, y pasaban de aldea en aldea, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Con esta porción bíblica, estamos listos para comenzar el primer segmento del Estudio Vida con Witness Lee.
Hasta el momento, como ya hemos visto,
the Christian life begins from the forgiveness of sin.
La vida cristiana comienza con el perdón de pecados.
And it comes to a
y es completada Cuando nos convertimos en los parientes de Cristo, los miembros verdaderos de su cuerpo. Luego, estamos listos para hacer el viaje con Él, para recorrer y visitar diferentes lugares con Él para la propagación del jubileo. El ministerio del Señor se inició con la proclamación del jubileo en el capítulo 4 y luego termina con el perfeccionamiento de los discípulos en el capítulo 9. Cuando el Señor proclamó el jubileo, solo Él llevaba a cabo el ministerio que Dios le dio. Y después que proclamó el jubileo, llamó a algunos, tales como Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Entonces llamó al resto de los 12 apóstoles y ellos lo siguieron aprendiendo cómo llevar a cabo su ministerio. Así que al final del capítulo 8, su perfeccionamiento se había completado. Se les perdonaron sus pecados y comenzaron a amar al Señor y también comenzaron a llevar una vida en paz. Además, comenzaron a crecer en vida, a alumbrar como lámparas y llegaron a ser los parientes de Cristo, los verdaderos miembros de su cuerpo. Al final del capítulo 8, estos seguidores del Señor fueron perfeccionados.
Esta fue una palabra preliminar en la que se hizo un resumen de las experiencias por las que pasaron los discípulos. Ahora, al final del capítulo 8, vemos que los discípulos están preparados para entrar en la obra de propagar el jubileo. ¿Podría usted comentarnos algo más, Oscar?
Esta es la visión o pensamiento principal en este pasaje. Cristo mismo, como la realidad de la tipología del jubileo, proclama el año de jubileo que corresponde al Nuevo Testamento o la Era de la Gracia. Su deseo era que el jubileo se propagara, y conforme al propósito de Dios, esta propagación se llevaría a cabo inicialmente a través de los discípulos del Señor y posteriormente debe llevarse a cabo por medio de todos los creyentes fieles. En Hechos, podemos ver la propagación de manera completa. En Lucas, lo que vemos es la etapa inicial de la propagación, pero el Señor no les dijo a sus discípulos simplemente que salieran a proclamar el Evangelio del Reino, sino que les dio unas enseñanzas saludables para que ellos pudieran tener cierta clase de entrenamiento, cierta constitución y aún cierta claridad concerniente al significado del jubileo. A través de estas enseñanzas, vemos la clase de personas que debemos llegar a ser por medio de la salvación del Señor, para que podamos disfrutar y propagar el jubileo. Esta es la manera que el Señor usa siempre para llevar a cabo su mover. Antes de enviarnos a hacer algo para el propósito de su economía, primero nos entrena y equipa. Todos necesitamos ser perfeccionados.
Continuemos con nuestro estudio. En Lucas 9:2 dice, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahora veremos la relación que existe entre el reino y el jubileo. Continuemos el estudio vida.
Permítame indicarles que a partir del capítulo 9 comienza otra sección del Evangelio de Lucas y esta sección tiene que ver con la propagación del jubileo. ¿Y qué es el jubileo? El jubileo es en realidad el Evangelio del Nuevo Testamento. Como hemos visto, este evangelio consiste en que se proclama la libertad a los cautivos y el recobro de la primogenitura que habían perdido. Ahora, en el capítulo 9, tenemos el comienzo de la propagación de este jubileo. Antes, el ministerio fue llevado a cabo solo por el Señor mismo, pero en este capítulo tenemos la propagación por medio de al menos otros 12. El Salvador hombre les dio a los 12 apóstoles poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. ¿Qué es esto? Esta es la liberación de los cautivos. Como consecuencia de la caída, el hombre fue capturado por Satanás, el pecado y la enfermedad, y saben que las enfermedades son un producto del pecado. Por lo tanto, el Salvador hombre dio a los 12 apóstoles poder y autoridad sobre los demonios y también sobre las enfermedades. Este es el aspecto negativo del jubileo. Y luego, Él les envía a proclamar el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Este es el aspecto positivo del jubileo. El reino de Dios comprende el recobrar el derecho que se había perdido de disfrutar a Dios en Cristo. Proclamar el reino de Dios es proclamar el jubileo. Así que, como pueden ver, al enviar a los 12, el Salvador hombre propagaba el jubileo por medio de ellos a toda la región de Judea. El jubileo fue declarado en Lucas 4 por el Salvador hombre, pero fue aplicado universalmente a las personas en toda Judea por medio de los 12 apóstoles.
Me gusta esta última frase, que el jubileo fue aplicado universalmente a todas las personas. El relato en Lucas 9 nos muestra que el Señor envió a los 12 a proclamar el reino de Dios y les dio autoridad a los 12 para echar fuera demonios y sanar enfermedades. ¿Podría usted profundizar más en esto?
Con mucho gusto. Los discípulos, los apóstoles, fueron enviados a proclamar el reino de Dios. Pero nosotros debemos preguntarnos, en el contexto de Lucas, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué significa proclamar el reino de Dios? Para poder aplicar de manera práctica el reino de Dios al echar fuera demonios y sanar enfermedades, necesitamos entender el reino de Dios en Lucas con relación al jubileo. Proclamar el reino es proclamar la libertad del hombre en cuanto a todo lo negativo, ser libres de toda atadura, en otras palabras, ser liberados del reino de Satanás. Predicar el reino de Dios como evangelio es anunciar las buenas nuevas de todo lo que logró la redención de Cristo. Hemos sido recobrados para Dios, y Él ahora es la porción para nuestro disfrute. Este es el contenido del Evangelio del Reino y este es el significado del jubileo. Cuando los discípulos salieron con el poder y la autoridad del Señor para proclamar el reino, realmente estaban involucrados intrínsecamente en la propagación del jubileo. El resultado de tal predicación es que aquellos que reciben la palabra son liberados de todo lo negativo y entran en las cosas positivas. Cuando Felipe estaba predicando en Samaria, los demonios salían de las personas, la gente era liberada del reino de Satanás, y había mucho gozo en esa ciudad porque habían entrado en el disfrute del Dios triuno, el cual es el aspecto positivo del jubileo. Conforme a Lucas, proclamar el reino es anunciar el jubileo, y entrar en el reino es entrar en la experiencia y el disfrute de Cristo como nuestro jubileo.
Esta visión es muy clara. En el segmento final de hoy estudiaremos otra historia muy interesante que es bastante conocida por todos nosotros. Se trata del tiempo cuando el Señor alimentó a los 5,000. Ya que este número se refiere solo a hombres, es posible que el número total fuera cercano a las 10,000 personas, si incluimos a las mujeres y los niños. Como todos sabemos, los discípulos solo tenían 2 peces y 5 panes, pero el Señor los tomó, los bendijo, los partió y con ellos dio a comer a toda la multitud. Veamos entonces lo que significa esta historia, específicamente en el contexto del jubileo. Adelante con Witness Lee.
Then, in the evening, he fed 5,000 men.
Luego, por la tarde, alimentó a 5,000 hombres
with 5 loaves and 2 fish,
con 2 pescados y 5 panes.
And there were 12 baskets of broken pieces left over.
Y al final se llenaron 12 cestas llenas de todas las sobras que habían recogido. Preguntémonos, ¿cuál fue la razón para hacer esto? En el Evangelio de Juan se usa este caso para demostrar que el Señor Jesús es el pan que suministra vida. Pero en este Evangelio de Lucas deben darse cuenta que se usa este caso para demostrar algo más. La perspectiva de Lucas está relacionada con el jubileo. En Lucas 9, del 12 al 17, indica que en el jubileo nadie carecerá de nada. No le faltará nada a nadie y no habrá pobreza alguna. Este es el jubileo. Según el versículo 14, la multitud alcanzaba como unos 5,000 hombres. Y si añadimos las mujeres y los niños, probablemente el número sería más de 10,000. Toda esta gente estaba sin alimento. Los 12, al considerar este asunto desde el punto de vista matemático, y claro, natural, fueron al Señor y le dijeron, «Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto». Esta fue una consideración del hombre natural, pero el Señor le respondió, «Dadles vosotros de comer». ¿Qué es esto? Significa darles comida a los pobres sin cobrarles nada. En el jubileo se alimenta a todos sin que les cueste nada. Vosotros dadles de comer. Hoy día, en la era del Nuevo Testamento, debería ser un tiempo de jubileo. Sin embargo, tristemente les tengo que decir que esto se ha perdido. Pero creo que ahora el Señor está recuperando dicho jubileo. Amén. En el jubileo no debe haber escasez alguna. Al contrario, siempre debe de haber algo excedente. Esto quiere decir que siempre debe haber una expresión de la abundancia de la vida. Cuando el Señor dijo a los discípulos que dieran algo de comer a la multitud, escuchen lo que contestaron. Le dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Entonces el Señor le pidió que le entregaran los peces y los panes, y Él los bendijo y los partió y alimentó a la multitud. Todos estaban satisfechos y la cantidad de excedente fue mayor que lo que tenían originalmente. Cuando vemos esto, me dirán, ¿qué es esto, hermano Lee? ¡Es un milagro! Sí, ciertamente es un milagro, pero no obstante, debemos ver el punto crucial, y es que Lucas narra este milagro en su evangelio desde el punto de vista del jubileo.
No puedo decir más que aleluya, en el jubileo no hay escasez. Todos estamos satisfechos. Bueno, ya se deben haber dado cuenta de que esta historia no es simplemente la narración de un gran milagro, en la cual se manifiesta el poder y la autoridad del Señor, sino que tiene un significado adicional en el contexto del jubileo. ¿Cómo nos muestra el jubileo la alimentación de los 5,000?
Concerniente a la pregunta acerca de cómo el jubileo se nos presenta en la historia de la alimentación de los 5,000, debemos aplicar la clave del Evangelio de Lucas. La clave es el contenido del jubileo, que consiste en liberar de la esclavitud al hombre y recobrar el disfrute de Dios como nuestra herencia. Si miramos la alimentación de los 5,000 bajo esta luz, veremos que esto nos revela un aspecto particular y precioso del jubileo. En el jubileo, nuestra hambre es satisfecha y nuestra necesidad es llenada, porque hay una abundante provisión. Siempre que carezcamos de suministro para nuestras necesidades básicas, eso se relaciona con la esclavitud y es la causa de la miseria. Pero cuando viene el jubileo, hay abundancia de suministro y como resultado, todos quedan satisfechos. Por este motivo no hay descontento y no hay conflicto de unos con otros para lograr subsistir. Más bien, toda la multitud queda suplida rica y abundantemente, y todas las necesidades son cubiertas.
¿Podría explicarnos por qué se ha perdido la realidad del jubileo entre los cristianos hoy día?
Lamentablemente, la realidad del jubileo se ha perdido. Una evidencia de esto es que en la predicación y enseñanza actual no se escucha nada concerniente al jubileo. Usted no escucha ningún estudio expositivo de Lucas presentando la línea del jubileo. Eso indica que la enseñanza apropiada de la palabra en cuanto al jubileo se ha perdido. Con esta pérdida, se ha perdido también el disfrute del jubileo. El pueblo de Dios ha sido separado de la experiencia y del disfrute de Cristo por medio de la teología, las doctrinas, el mejoramiento personal y las obras cristianas. En lugar de libertad y disfrute del Dios triuno, hay esclavitud. Por eso, es vigorizante escuchar una palabra fiel respecto a la proclamación del jubileo y el recobro de la realidad del jubileo en nuestra experiencia. Esta palabra fiel nos asegura, conforme a la palabra de Dios, que en Cristo y por medio de Cristo somos liberados de la esclavitud y somos restaurados al propósito eterno de Dios. Este propósito consiste en que disfrutemos a Cristo como nuestro todo, que experimentemos la satisfacción de disfrutar rica y plenamente al Dios triuno en Cristo. Para poner esto en términos sencillos, diría que recobrar el jubileo en nuestra experiencia significa que experimentamos un recobro maravilloso del disfrute verdadero y práctico del Dios triuno. Al hacer esto, llegaremos a estar muy felices, como nunca antes lo habíamos experimentado, pues nuestro gozo se habrá completado, debido a que nuestro gozo es Dios mismo.
Amén. ¡Qué satisfacción! Al escuchar este mensaje, me siento como uno de los 5,000 que fueron alimentados y saciados con plena satisfacción. Y todavía sobran 12 cestas llenas. Oscar, gracias por haber estado con nosotros en este estudio Vida de la Biblia y esperamos que pueda volver pronto.
Gracias por la oportunidad, pues este mensaje ha sido un suministro de vida para mí también. Agradecemos al Señor por la realidad del jubileo.
Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este corto libro de 3 capítulos, el hermano Lee abre este tema tan importante presentando los 2 pecados del hombre ante Dios. Y dice así: solo hay 2 pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios. Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús. Y después cita Juan 16:9, que dice: de pecado por cuanto no creen en mí. En la actualidad, el único pecado por el cual los incrédulos son hallados culpables delante de Dios es el pecado de la incredulidad. Así es que muchos hombres buenos, aunque jamás hayan cometido ningún asesinato, ni robo o adulterio, irán al lago de fuego en la era venidera. Y tal vez allí ellos argumenten con Dios diciendo: yo no he pecado, ¿por qué entonces estoy aquí en el lago de fuego? Y Dios les responderá entonces: porque no creíste en Jesús. La gente perecerá debido a su incredulidad. Pero después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo.
y el mayor pecado de los cristianos consiste en no vivir a Cristo y no vivir por Cristo. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, podemos vivir a Cristo y eliminar este pecado que es tan común entre los cristianos, no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que le recomiendo que consigan este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee, y lo pueden conseguir en sus librerías cristianas o llamándonos a Living Stream Ministry para avisarles cómo pueden obtenerlo. El título es Vivir a Cristo, para que no sigan cometiendo el pecado de no vivir a Cristo. Así que les recomendamos este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.